En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Kiara Lubick, que es la fundadora del movimiento de los focolares, de la que tantas veces hemos hablado, decía que mientras la libertad y la igualdad sí que se han desarrollado como verdaderas categorías políticas en el entorno democrático, no ha sucedido lo mismo con la fraternidad. Y para conseguirlo, ella fundó el Movimiento Político por la Unidad, que ha promovido encuentros y grupos de trabajo y que, por ejemplo, en Italia ha conseguido desbloquear algunas leyes que estaban ahí, no salían, después de muchos años. En esa línea se sitúa la asociación Ciudades por la Fraternidad, que acaba de nacer en España, para unir a ayuntamientos, a personas y asociaciones y proponer la fraternidad como instrumento y fin del bien común. Ya se han sumado como socios fundadores los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz en Murcia, Ainsa en Huesca, Utrillas en Teruel y Don Álvaro en Badajoz, además de 4 asociaciones civiles y 56 personas físicas. El método de trabajo será el diálogo entre sociedad civil, asociaciones, diversas formas de voluntariado, de modo que se descubra la belleza de pensar y trabajar juntos por un proyecto común. Lo innovador de la iniciativa es que conecta a municipios donde gobiernan distintas fuerzas políticas, pero no implica solo al gobierno de esos municipios, sino a toda la corporación. Los impulsores piensan que si la fraternidad entrase en el ámbito político, empezando por los ayuntamientos, el giro sería copernicano. Esta iniciativa tiene que ver con recuperar el ideal de la vocación política, algo que ha estado siempre muy presente entre los focolares, que es ponerse al servicio de una comunidad, de un pueblo. A través de la experiencia de la fraternidad se descubre que en otros partidos también hay parte de verdad y se enriquece así la vida democrática, en la que las relaciones humanas deberían tener un papel mucho más importante. Si la fraternidad se incorpora como parte de un proyecto político, se hace posible no gobernar contra nadie, ni solo como expresión de una parte de los ciudadanos, sino de toda la sociedad. Bueno, pues veremos el recorrido de esta iniciativa audaz, ciertamente, de los focolares. Y aquí damos comienzo a nuestro avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano. Está comenzando la última semana del Sínodo de los Obispos.
Sí, además el Papa Francisco ha recibido en audiencia esta mañana al presidente de Colombia, Iván Duque, y después ha visitado la Basílica de San Pedro para rezar unos minutos ante la tumba de San Juan Pablo II, de quien hoy celebramos la fiesta.
Ya conocemos la composición de la comisión para abordar la renovación de los protocolos de prevención y lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia.
Según ha podido saber la cadena COPE, esta comisión está formada por los juristas Jorge Otadui, director de la revista Ius Canonicum, Silverio Nieto, del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal, Carlos Morán, del Tribunal de la Rota, el jesuita Miguel Campo Ibáñez, canonista de la Confer, y el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López Segovia.
La Universidad Francisco de Vitoria acoge esta tarde la entrega de los premios Alter Christus.
Los galardonados de esta edición son los sacerdotes Gaspar Bustos, delegado para el clero de la diócesis de Córdoba, el padre Fernando Alcázar, el cura 2.0 de la Congregación de los Esclavos de María y de los Pobres, y Juan José Pérez Soba y José Manuel Orcajo, ambos de la archidiócesis de Madrid.
Y se publica un libro sobre Marta Obregón, joven en proceso de beatificación.
La joven fue asesinada con extrema crueldad en 1992 por el entonces conocido como el violador del ascensor de Valladolid. Perteneciente al camino neocatecumenal, Marta dio su vida por defender la virtud de la castidad, lo que ha propiciado la apertura de este proceso de beatificación. El libro lo ha escrito el postulador general de su causa, Saturnino López.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí este avance de las principales noticias que luego les ampliamos. Y en un instante vamos a hablar del encuentro europeo de jóvenes que organiza la comunidad de TSE en Madrid a final de año, pero que ya está preparándose a toda pastilla.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues hoy en este Tiempo del Espejo queremos hablar de la etapa final de preparación que ya ha comenzado para el Encuentro Europeo de Jóvenes que la comunidad ETS organiza este año en Madrid entre los días 28 de diciembre y 1 de enero ya de 2019. Ya está trabajando en Madrid un pequeño grupo de hermanos de ETS, dos hermanas de San Andrés y también un grupo de jóvenes voluntarios que están ayudando pues a estas tareas previas que ahora vamos a conocer. Y para hablarnos de todo eso están con nosotros pues uno de esos hermanos que ha llegado ya a Madrid y que aquí ya está preparando el encuentro, que es el hermano John de la comunidad ETS. ¿Qué tal, John? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también con nosotros Miriam Villanueva, que es una de estos jóvenes voluntarios que están también colaborando con los hermanos en la preparación del encuentro. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas,
hola,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, aunque aquí nuestros oyentes saben que hemos hablado muchas veces del encuentro de ETS, pero vamos a recordar en qué van a consistir esos cuatro días de jóvenes que llegan de todos los rincones de Europa y que se van a congregar en Madrid. John, cuéntanos, ¿cómo es un encuentro de ETS?
Es como lo que hacemos en ETS mismo, pero con mucha gente, con una iglesia local. Por la mañana en las parroquias, momentos de oración, de compartir en pequeños grupos y de descubrir los signos de esperanza en las parroquias, lo que hacen la gente, ¿no?, para vivir su fe. Entonces, por mediodía habrá la oración en varias iglesias del centro, talleres por la tarde en varios lugares sobre temas espirituales, sociales y culturales. Y después, al final del día, en la IFEMA, un grande momento de oración. Entonces, oración y reflexión y vivir juntos con muchos jóvenes de todo el mundo.
Aunque ya sabemos que los números y las dimensiones no son lo más importante, pero para tener una idea y con la experiencia de todos estos años, dinos un poco cuántos jóvenes más o menos esperáis que lleguen desde distintos lugares de Europa y luego se juntarán aquí los madrileños que quieran participar, los españoles que quieran participar.
Sí. Los últimos años fueron como 15.000 de afuera, con otros 5.000 del país,
lugar.
Entonces 20.000 personas más o menos.
20.000 personas que llegan de todos los países de Europa y de las distintas confesiones cristianas, porque esta dimensión ecuménica,
exacto,
es esencial, ¿verdad?
Sí, habrá ortodoxos de la Ucrania, de la Rusia y todo eso, sí.
Bueno, nos comentaba ahora John hace un momento este punto importante que es el engarce entre esta realidad que vive, que es la comunidad de ETS, y una iglesia local que es la que hospeda el encuentro. Entonces, Marina, cuéntanos este trabajo que ya habéis empezado de contacto con todas las realidades que están presentes, en este caso en la Iglesia Diocesana de Madrid, pues para preparar el encuentro. ¿En qué está consistiendo?
Pues los jóvenes voluntarios estamos en contacto con las vicarías, con los arciprestazgos y con las parroquias locales de aquí de Madrid. Cada joven tiene una zona de Madrid y entonces nos encargamos de ponernos en contacto con ellos, crear grupos de preparación, encontrar grupos de jóvenes y entre todos pues poder encontrar familias de acogida, poder hacer las oraciones, visitar también colegios cercanos a las parroquias. Y entre todos, pues intentar buscar ese alojamiento y esas parroquias para el encuentro de diciembre.
Y una pregunta que os hago a los dos, porque tenéis como dos perspectivas diferentes. ¿Cuál está siendo, digamos, la reacción Más allá que ya sabemos que es el cardenal de Madrid el que ha hecho esta el que ha pedido que el encuentro de TS venga a Madrid, pero bueno, luego está la realidad de las parroquias, de las comunidades, de los colegios. ¿Qué sensación habéis tenido de cómo están ellos recibiendo la noticia de este gran evento?
Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos aquí en Madrid y hay gente o hay parroquias que igual no conocen tanto lo que es TSE y lo que es la comunidad de TSE, las oraciones, pero en cambio hay otras parroquias que sí que han estado, muchos jóvenes han estado en TSE, hacen oraciones de TSE. Entonces, pues lidiando un poco con esas distintas situaciones, pues entre todos nos estamos, la verdad, muy ilusionados y muy contentos de la acogida que hemos recibido y con mucha ilusión y mucha confianza también.
Como comentabas ahora, son las propias familias madrileñas que así lo dispongan y que tengan esa generosidad las que van a acoger a los peregrinos que llegan de toda Europa. De la experiencia de años precedentes, ¿cuál es el enriquecimiento, cuál es la experiencia que se vive en este proceso de acogida, John?
Pues siempre muy positivo. El problema es que es difícil para mucha gente antes de comprender este, ¿no? No porque dicen no hablamos la misma idioma, claro. o no pueden dormir en el suelo y todo, pero después 99% son muy, muy contentos. Se ve a la salida, a la final del encuentro, es como sus propios hijos que marchan, ¿no? Entonces es siempre una riqueza abrir el corazón, perdón, que la puerta a gente distinto, ¿no? Que vienen de otras situaciones.
Nos decía la Marina que hay muchas parroquias en Madrid, ciertamente, donde hay ya un conocimiento de la realidad, de la experiencia de TSE, porque hay jóvenes suyos que han ido allí, que han vuelto, que lo han contado, otros quizá no tanto, y quizás sería bueno dar alguna pincelada de cuál es lo característico, el carisma propio de la comunidad de TSE.
Yo lo creo de poner juntos de gente muy diversa para buscar juntos soluciones para nuestro tiempo, ¿no? Se puede hablar de la reconciliación. Nuestro fundador, hermano Roger, hablaba más de la confianza, crear confianza entre los hombres, entre los humanos. Y esta confianza para nosotros es posible solamente si tenemos esta confianza que viene de Dios, que eso se llama la fe.
Miriam, no sé si tú has participado en alguna de estos eventos. ¿Nos puedes tú contar desde en primera persona cómo lo has vivido tú?
Sí, pues la verdad es que han sido experiencias muy intensas, muy fuertes para mí. Y por ejemplo, el año pasado estuve en Basilea y de Basilea me quedo sobre todo con un momento que es la oración, bueno, la vigilia que se hace el 31 de diciembre a las 11 de la noche, y es un momento muy distinto y muy muy especial de terminar el año, y para mí la verdad es que muy muy...
No sé si ahí no tomáis las uvas.
Hacemos esa oración hasta las 12 menos 10 o así, luego ya todos juntos celebramos el año nuevo. Así que...
Evidentemente el que se elija este momento me imagino que no es casualidad, no es que ni tampoco es la fecha seguramente pues más fácil para hacer un plan de este tipo. ¿Por qué habéis elegido este momento? ¿Qué sentido tiene precisamente también respecto a lo que es esa categoría de lo que es el tiempo, la historia, el camino de la vida? Entrar y salir del año con la oración y con la unidad, en vez de a lo mejor pues con el desparrame típico de otras festividades.
Sí, pero la primera cosa es muy práctico, ¿no? Es el único momento en que todos los estudiantes, todos los países
están de vacaciones.
Tienen vacaciones. Pero es verdad que es muy interesante cerrar y abrir el año con este momento de oración y de comunión entre la gente, ¿no? Para indicar que es posible vivir juntos hoy en nuestros países donde hay tantos problemas, tantas luchas, pero se puede vivir juntos, es posible. Queremos mostrarlos con este señal de un encuentro.
Europa está viviendo momentos difíciles, momentos de crisis cultural, de crisis institucional y política, de desconfianza. Está todo el tema de los refugiados, de los inmigrantes, los populismos. Me imagino que todos esos temas, de alguna manera, al menos en esos talleres, saldrán y serán objeto de vuestro trabajo común.
Sí, habrá, por ejemplo, un taller sobre el problema de los refugiados, habrá otro sobre las distintas religiones o confesiones. Entonces sí que queremos no cerrar los ojos a estos problemas, que hace parte de la búsqueda, ¿no?
Una última pregunta práctica también, Miriam. Para aquellos que se sientan interesados y que a lo mejor no tienen un contacto tan, tan cotidiano, no tienen una pertenencia muy viva con las parroquias, pero que sí que quieren información y a lo mejor vincularse a la experiencia, ¿qué tienen que hacer?
Sí, pues nosotros estamos trabajando ahora en unas oficinas que están cerca de nuevos ministerios, en la Plaza San Juan de la Cruz, y la oficina que tenemos ahí está todo el día abierta y, por supuesto, todo el mundo que quiera o se quiera interesar un poco, pues la oficina está abierta para todo el mundo y serán muy bienvenidos para informarse.
Bueno, y además, siendo Madrid el centro de España, no será difícil que otros de otras ciudades de alrededor puedan también acercarse, que en eso no hay ningún problema.
No, y de Madrid y de fuera de Madrid también, todo el mundo está muy invitado y muy contento nosotros de estar aquí con ellos.
Bueno, desde ahora nosotros también estaremos siguiendo todo el trabajo que hagáis y seguro que tendremos más ocasiones de hablar, así que muchas gracias al hermano John.
Gracias.
Y también a Miriam Villanueva, que siga muy bien ese trabajo de preparación.
Gracias
a ambos.
Muchas gracias.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en audiencia hoy a los participantes en el 47 capítulo general de la Congregación de los Pasionistas.
Sí, que reflexionan estos días en Roma sobre el tema renovar nuestra misión, gratitud, profecía y esperanza. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Francisco les ha pedido que la pasión de Cristo continúe renovándose en su misión para que sean instrumentos de reconciliación, animándoles expresamente a que estén siempre cerca de las personas que más sufren y de toda la sociedad a través de las misiones populares, la dirección espiritual y su dedicación al sacramento de la penitencia. La Iglesia, ha recordado Francisco, necesita de ministros que hablen con ternura, que escuchen sin condenar y sobre todo que acojan con misericordia. Por otra parte, el sínodo afronta una semana decisiva. Pronto conoceremos el primer borrador del documento final que será votado por los padres sinodales. Hoy precisamente están reunidos los responsables de la redacción final, según cuenta en estos momentos el rector mayor de los salesianos, el español Fernández Artime, que participa en la reunión informativa. Adelantan que en el documento se subrayará la conversión pastoral y misionera que necesita la Iglesia, orientada siempre al servicio conforme el Evangelio.
Gracias, Eva. Ya conocemos la composición de la comisión para abordar la renovación de los protocolos de prevención y de lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia.
Según ha podido saber la cadena COPE, esta comisión, que está presidida por el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, está formada por los juristas Jorge Otadui, director de la revista Ius Canonicum, Silverio Nieto, del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal, Carlos Morán, del Tribunal de la Rota, el jesuita Miguel Campo Ibáñez, canonista de la Confer, y el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López Segovia. Más adelante se incorporarán varios seglares, expertos en diversas disciplinas, hombres y mujeres.
Y la Universidad Francisco de Vitoria acoge esta tarde la entrega de los premios Alter Christus.
Los galardonados de esta edición son los sacerdotes Gaspar Bustos, delegado para el clero en la diócesis de Córdoba, el padre Fernando Alcázar, el cura 2.0 de la Congregación de los Esclavos de María y de los Pobres, y Juan José Pérez Soba de la Archidiócesis de Madrid, y José Manuel Orcajo, párroco de San Ramón Nonato, también en la Archidiócesis de Madrid, donde lleva a cabo una ingente tarea social y pastoral con un comedor parroquial que cada día da de comer a 300 personas. Le escuchamos.
Creo que es importante que en las parroquias no haya dos puertas, la puerta de los normales y la puerta de los pobres y la puerta trasera, ¿no? Y entonces no se mezclan, ¿no? Entonces a los ejercicios espirituales van la gente normal, a las peregrinaciones, a las catequesis, y la puerta trasera es la puerta de los pobres, donde se le da la comida, pero que nos dejen en paz. Creo que la puerta de la Iglesia es una única puerta para todos, donde todos tienen cabida, y donde todos, pobres, ricos, medianos, ¿sí?, todos tienen, son unos hermanos, ¿no? Y entonces entre ellos se cuidan unos a otros y son responsables de llevar la fe adelante, ¿no? Entonces la Iglesia tiene la gran responsabilidad de esa comunión fraterna que existió desde el principio, desde el Evangelio.
Pues hoy queremos concluir el espejo recordando la beatificación que tuvo lugar el pasado sábado en Málaga del padre Tiburcio Arnaiz, un jesuita bravo que, en palabras del cardenal prefecto de la Congregación de los Santos, Angelo Becciu, dio testimonio cristiano hasta el heroísmo, contribuyendo de manera ejemplar a la misión de la Iglesia. El padre Arnaiz nació en Valladolid en 1865, pero la verdad es que desarrolló la mayor parte de su ministerio en Málaga, con especial dedicación a los barrios más pobres, a las zonas rurales, donde predicó, confesó, acompañó espiritualmente y atendió a los últimos, en lugares como asilos, hospitales y cárceles. Él fue cofundador de las misioneras de las doctrinas rurales, a las que hemos escuchado esta semana en este programa. Y cuantos le conocieron, destacaban su entrega sin descanso y sin reservas a la misión, fruto de una vida espiritual intensa que encontraba su culmen en la oración y en la Eucaristía. Málaga lo ha sabido reconocer tanto tiempo después, este fin de semana, durante su beatificación, del mismo modo que se echó literalmente a la calle en 1926, cuando el padre Arnaiz falleció, para reconocer la verdad y el ejemplo de su vida, gastada hasta el último aliento al servicio del Evangelio.